It is indeed in the field of Hakitia language verbal creativity that her main important scholarly contribution lies. Her book, The Peacock, The Iron Man, and The Half Woman, Nicknames, Humor, and Folklore in the Day-to-Day Speech of the Tetuans Hakitia-Speaking Jews, was published in 2014 by the Ben Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East. Under the auspices of Yad Yitzhak Ben Zvi and the Hebrew University of Jerusalem, that has also supported Nina during her studies as well as in her postdoctoral work. The enthusiastic reception of the book could be anticipated when one viewed the many sponsors who made the publication possible, including the Open University, Nina's main academic home, the Nadine and Yoshua Salty Center for Ladino Studies, where she was able to realize many of her creative ideas, the National Authority for Ladino Culture, endowing her work with the stamp of a state agency, and the generous Moshe David Gaon Center for Ladino Culture at Ben-Gurion University of the Negev. The book grew out of the doctoral dissertation written at the Hebrew University, co-supervised by the foremost scholar of the Hakitia language in Israel and perhaps in the world, Professor Yaakov Mentulila, and myself, her teacher in folklore and Hebrew literature. It is an understatement to say that working with Nina was special. I first became aware of her unique gifts at an MA seminar on the interrelationship between folklore and the belles lettres. If my memory does not fail me, she worked on a short story by Shai Agnon, The Lady and the Peddler, a truly dark gothic tale, with streaks of vampire lore standing out even in the immense and varied corpus of Agnon's work. It may have been at the seminar that she became smitten with the messages and aesthetics of folk literature. Her journey back to Tetuan must have begun already earlier. However, I became aware of its burning intensity when she approached me with the wish to write her dissertation on the rich tradition of nicknames, monikers, and sobriquets that circulated among the Jews of Tetuan. She boldly formulated them as folk literary genre akin to proverbs and idioms, and set out to delineate their structural, functional, aesthetic, and rhetorical features. Being Nina, she mobilized an impressive array of research methods, starting, as always, with her own parents and other close family members whom she professionally interviewed as tradition specialists. At the same time, as she learned from the older generations, she initiated their own return to the Hakitia heritage that had for two generations back been suppressed in favor of the Spanish, Castilian, or maybe rather Andalusian identity that the Jews of Tetuan eagerly adopted as a means of differentiating themselves from the Muslims of the city and from the Jews of heartland Morocco. The title of the book gives a taste of the genre, including the nicknames The Peacock, El Pavo, The Iron Man, El Planchao, and The Half Woman, La Media. These, as well as some others, such as Maurice Chevalier, for someone who wore a Chevalier-style straw hat, demonstrate the range of humor, satire, and insult that the nicknames may convey. The book, Nina's major scholarly achievement, is a great achievement in and by itself, as expressed by the committee that awarded her with the Ben Zvi Prize in the year 2015. The book of Dr. Nina Pinto Abekasis makes a most valuable contribution to a field that has remained unattended by research. Her contribution holds the promise to shift her specific field, the folk culture of the Jews of Tetuan, from the margins to the center, since the information provided by her book on a singular community among the Jewish communities in Muslim countries will promote further research on the historiography of the Jews of Tetuan and her sister cities. Dr. Nina Pinto Abekasis has indeed produced a book that deserves special tribute for its thoroughness, completeness, maturity, readability. Full and replete with information, it proves the erudition and expertise of the author in the fields of history, linguistics, and theory. The book should serve as a model and basis for further scholarship. For all these reasons, the committee has found the book worthy of the Ben-Zvi Prize. Signed, Professor Yaron Arel, Chair, Professor Tova Be'eri, Professor Ram Ben Shalom, Professor Nasser Basal, and Dr. Shimon Ochayon. These words of praise by the prestigious committee attest to the superb quality of Nina's doctoral research and the book that it produced, as well as its seminal quality for entire fields. However, seen in the context of her entire research production, it becomes an even more impressive achievement, accompanied by many articles printed in respected journals and numerous papers delivered at conferences, symposia, meetings, many of which she herself was active in organizing. Such was the memorable 2015-34 Inter-University Folklore Conference, which she, together with Rela Kushelevsky, Shmuel Rafael, and Vera Tohar, steered to become an intellectually rich and exciting event. The versatility and immense diversity of her fields of study may be demonstrated by mentioning the topics of just a few of the conferences in which she participated: photography in Jewish communities in the Muslim world and the Balkans, voice, language, and prayer in Jerusalem, representations of childhood, all of which for her were focused in the city of her heart, Tetuan. Nina was not only also interested in the past, but was indeed intensely invested in matters of contemporary culture such as film and electronic media. She contributed high-class posts in social media in the service of culture and education. Her early career included two short journalistic stints, 1995-96 as a radio journalist with her own program on books, and as Haaretz reporter on police matters in 1999-2000. Most remarkably, she combined two seemingly very disparate gifts: introspective, soulful, belleristic writing based on her personal experiences and the rare gift of marketing her own work. Intimate Tales, published in Hebrew in 2017, provided a deeply personal but easily shared insight into the life of children and youth in a regional town, Ashkelon, characteristically representing the ethnic diversity of Israel, as well as a specific concentration of Jews from northern Morocco and Morocco in general. The lively descriptions and the generous sharing of her inner life and intimate relations made the book a bestseller. The effect was exponentially multiplied by the original initiative to transform the prose into drama, to musical docudrama with the cooperation of gifted artists, director Amir Kriyaf, actresses and singers Nili Tsruya and Michal Weinberg, and the musician Avi Binyamin, embraced by the prestigious institutional support of the Habima Theater and touring around the country. Nina participated actively in all the performances, lending the events the personal stamp of her warmth and charisma. That the 2018 Prime Minister's Prize, established by the late Levi Eshkol, was endowed to Dina was thus no surprise. Moreover, it was excellently put into use by the recipient, who, despite the fatal illness that was racing through her body, showed inimitable courage, nobility of spirit, and creative brilliance in producing her second work of Belletre, Tomorrow I Live, a harrowing chronicle of a cancer patient, mother, daughter, wife, lover, woman, writer, and a beautiful human being. This book instills in its readers awe, admiration, and deep sympathy for the struggle of the author and of other sufferers of the terrible disease. It shows both the horrors and the ugliness on one hand, and the nobility and spiritual loftiness of suffering. Dr. Nina Pinto Abaxis' momentous achievements are witness to the strength and fruitfulness of a rich cultural tradition, to a supportive and loving family, parents, sister and brothers, spouse and children, and to an extraordinary personality. Nina has been among us and for us, and she will never ever leave us. Her place among the scholars of the Judeo-Spanish and Judeo-Moroccan culture, of Jewish folklore, of cultures of migration, of folk literature and traditional cultures, is set in her works and the work that will sprout from it. Her memory is richly blessed. Okay. So now we turn to a lecture by Professor Yaakov Ben Tolila. Professor Yaakov Ben Tolila is a professor emeritus in the Department of Hebrew Language at the Ben Gurion University in the Negev. He's a member of the Academy of Hebrew Language, and he wrote extensively on both research fields that he's interested in, modern Hebrew and Chakitia. He will now give a lecture on the topic, I don't have the problem, yeah? Evolution de la influencia española en la comunidad de Tetuán, tal como se manifiesta en el libro de sus muertos. I hope I pronounced it correctly.
Very good.
En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del simposio, a Rachel, a Katia, a Ofra y a todos los que ayudaron a organizar estos eventos, por haberme permitido participar en este homenaje. Lo hago con profunda tristeza por las circunstancias que lo motivan. Es para mí un honor contribuir a este evento y evocar la memoria de nuestra querida amiga, paisana, discípula y colega Nina Tijonari, que en Ganaeden esté su alma. El tema del que voy a tratar supongo que le habría interesado mucho. Evolución de la influencia española en la comunidad de Tetuán, tal como se manifiesta en el libro de sus muertos. Durante los siglos que sucedieron a la expulsión de España, los judíos asentados en el norte de Marruecos mantuvieron viva la jaquetía, esa variedad del judeo español que trajeron de la península. La situación de los judíos en Marruecos hasta mitades del siglo XIX era mala. En Tetuán era desesperada. El barrio judío era estrecho y muchos emigraron. La emigración de jóvenes hacia países más acogedores, generalmente de habla hispana, fue hecho corriente a lo largo de las décadas y se convirtió en oleaje cuando Marruecos se independizó. Un vuelco importante sucedió en la séptima década del siglo XIX. Ocurrieron dos acontecimientos que iban a cambiar el destino de los judíos. En primer lugar, el 6 de febrero de 1860, el ejército español conquistó Tetuán, iniciando una ocupación que duró 2 años. Ese día se considera como el comienzo del reencuentro entre los judíos hispano-marroquíes y España. En segundo lugar, en 1862 se fundó en Tetuán la Escuela de la Alianza Israelita Universal, que fue la primera escuela de esa red en el mundo. El proceso de occidentalización se intensificó con el tiempo y recibió un impulso importante en 1912 con el establecimiento del protectorado español en la zona hasta 1956. Muchos españoles se establecieron permanentemente en Tetuán, Tánger y otras ciudades de Marruecos, se construyeron casas de estilo moderno en nuevos barrios, se abrieron cafés, una sala de teatro, cines, clubes sociales y demás centros de entretenimiento. Muchos judíos se mudaban de la judería al ensanche, donde socializaron cómodamente con cristianos. Los judíos cambiaban de atuendo y reformaban su idioma, adoptaban el español moderno y relegaban la jaquetía a las clases sociales desfavorecidas, a usos domésticos y a registros inferiores. Los jóvenes en particular se sentían atraídos por el brillo del ambiente español. En el verano de 1987 participé durante 2 semanas en una gira de investigación en Marruecos junto con mis amigos y colegas, los profesores Moshe Barsher y Yossi Shitrit. Visitamos Tetuán sabiendo que solo quedaban unos pocos judíos en la ciudad, pero aún funcionaba una oficina comunal donde ejercía un secretario asistido por un par de auxiliares. Ellos nos permitieron fotografiar un documento que había pertenecido a la Hebrat Chupat Eliyahu Hesel Behemet, la Hebrat Kaddishah, la Compañía Sagrada de Tetuán, la cofradía a cargo de las gestiones funerarias. Se trata de un manuscrito compuesto de 2 partes. La primera, actas de las reuniones del comité de la cofradía, y la segunda, un cuaderno de registros donde se inscribían los fallecidos. La sección que registra las discusiones del comité de la compañía incluye 40 páginas escritas en un cuaderno estándar. La primera página legible trae la segunda sesión del comité, que tuvo lugar el 2 de abril de 1935. La última página contiene el resumen de una reunión celebrada el 1 de julio de 1957. Y no sé si han habido cuadernos de actas anteriores a 1935 o posteriores a 1957. Las actas escritas a mano en español moderno, lengua y grafía, están firmadas por 3 personas, el secretario, un vocal y el presidente de la cofradía o el chef de la judería. Los debates trataban de temas como selección de empleados, recaudación de fondos, distribución de recursos, gestión de activos y legados, compra de equipos, mantenimiento del cementerio, etc. Ese es un ejemplo de una página de esas, de esos debates de la cofradía. La segunda sección, el registro de Metim, Metim es la palabra muertos en hebreo, abarca 135 páginas. ¿Se ve bien?
Sí, 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 muy
bien. 134 páginas. Ahora vemos aquí el registro. Esta es la tapa, un momento. Esta es la tapa, digamos, la primera página. Como ven, está hecha en un cuaderno de contabilidad. Aquí está escrito debe haber, aquí está escrito el registro de Metim desde 5657, o sea, 1897. Y esta es una de las páginas del registro de los difuntos. Como se ve, hay aquí el mes de Iyar, el mes de Sivan, el mes de Tamuz, y a la derecha, aquí no se ven los números porque la fotografía no lo sacó, pero aquí se ve el día de la defunción, o sea, el 4 de Tishri, el 5 de Tishri, y luego el nombre del difunto o de la difunta. El año figura separadamente, aquí es de 5674, creo. Durante casi un siglo, diferentes escribientes de la cofradía registraron a los difuntos de la comunidad. La primera anotación data del 4 de septiembre de 1896. La última, en la fotografía que tenemos, porque después que partimos de Tetuán hubieron otros casos, que no, lleva la fecha 25 de marzo de 1987. Es decir, a lo largo de una época que se distingue por una interacción más o menos intensa entre judíos y españoles. En total tenemos 3.306 apuntes, 1.713 de mujeres y 1.593 de varones. Al principio, durante unos 70 años, se ha usado la escritura hebrea. En las dos últimas décadas, la letra española. Las anotaciones de los primeros años se distinguen por una buena ortografía y una escritura hebrea esmerada y legible. Con los años, la caligrafía resulta más dispareja y descuidada, y los errores o caprichos de ortografía se hacen más frecuentes. Yo diría que los últimos usuarios de la letra hebrea ya no tenían la pericia de los primeros. Los apuntes en español comienzan el 5 de julio de 1968. Aquí tenemos un ejemplo de anotación en español, que es un poco más detallado que las anotaciones hebreas, porque las anotaciones hebreas traían solo el nombre del difunto, la fecha y a veces un apodo o un detalle. Aquí tenemos el nombre, por ejemplo, Moisés Ananes, lo que se pagaron a los obreros que tomaron parte en el entierro, y la edad de la persona, lo que no figura en las anotaciones hebreas, e incluso a veces el día de la defunción, por ejemplo, fue escrito el martes o el sábado, etc. Incluso cobrado el gasto, etc. אני רוצה כאן לומר משהו בקיצור, בעברית, לאלה שלא לא הבינו את מה שאמרתי. יש כאן שדרוש להם התרגום הזה?
כן.
אין לו להפולדה. במחברת הזאת יש יותר מ-3,000 רישומים של מתים. בערך מחצית גברים, מחצית נשים, לא ניכנס לפרטים, ולרוב זה מתחיל בסוף המאה ה-19 ועד 1987, מועד הביקור שלנו בטטואן במסגרת סיור לימודי. במשך כ-70 שנה רשמו את הרישומים בעברית, ו בשנים האחרונות, החל מסוף שנות ה-60, התחילו לרשום את הרישומים האלה בספרדית. ופה יש לנו דוגמה של רישום בספרדית, ומה שראינו קודם היה דוגמה של
ספרדית,
הרישומים.
ספרדית ספרדית או חפיתיה?
ספרדית ספרדית.
סליחה? תוכל לתת לנו דוגמאות של שמות משפחה?
עוד מעט, אני אגיע לשמות משפחה. Vamos al español. Sin embargo, durante unos 2 años, hasta octubre de 1970, se siguen registrando anotaciones en hebreo paralelamente a las españolas, de lo que han resultado 59 anotaciones dobles que nos permiten comparar la manera de exponer los mismos datos en las dos lenguas. Bikitzur, Meshech, Kishnataim, המשיכו לרשום גם בעברית וגם בספרדית, כנראה אנשים שונים, ויש לנו באופן כזה 59 רישומים כפולים, גם עברית וגם ספרדית. דבר זה מאפשר לנו לעשות השוואה איך מוסרים את פרטי הנפטרים בשתי הלשונות. Al parecer, los escribientes de las anotaciones hebreas eran distintos de los de las anotaciones españolas. Los primeros representan al judío castizo de Tetuán, que había sido educado en el Talmud Torah, la escuela tradicional religiosa, que utilizaba la letra hebrea en todos sus trámites cotidianos. Los segundos eran los modernos, que se sentían cómodos en la lengua española y su escritura. Se puede imaginar que pertenecían a diferentes generaciones, los antiguos practicando sus últimos apuntes, mientras que los modernos toman el mando y les suceden. Y no se trata únicamente del uso de escrituras diferentes, sino también de la manera de redactar las reseñas. Los antiguos usan el nombre tradicional, jaquetiesco, árabe o hebreo. Los modernos anotan el nombre moderno españolizado. Mientras que ustedes investigan esta comparación, voy a decir en hebreo, de lo rakinyan shel shimush bimichtavim shonim, el agam baofen shemosrim et advarim. למשל, הוותיקים, המסורתיים, משתמשים בשם העברי, ואילו החדשים, אלה שרושמים מספרדית, משתמשים בשם שהוא כבר הושפע מספרד. פה יש לנו דוגמה, aquí tenemos un ejemplo de los tirados de esos apuntes dobles, que la misma persona figura en un lugar como... un lugar como Johar, y en hebreo como Johar, y en la anotación española de la misma difunta, figura como Perma, que es la traducción de Johar. He puesto en rojo la única excepción, es decir, aquí en la anotación hebrea aparece el nombre español, Alegría, y en la anotación española aparece el nombre español. Eso es una excepción que confirma la regla. Así que tenemos Jaime y Jayim, Jacob, Jacob, Isaac, Itzhak, Masud, Fortunato, Masuda, Mesodi, Mari, Miriam, Moshe, Moisés, Rachel, Rachel, Simcha, Simi, Simón, Simón, Alfón, Alfón, no, nunca había oído yo Alfón, pero en fin, eso se encuentra. Said, Ben Sid. Cada uno marcaba de otro, lo escribía de otra manera. Y cuando se trata de una mujer casada, los modernos escriben 3 apellidos, los 2 que tenía de soltera y el apellido del marido. Los antiguos se contentan con 2 apellidos, el de soltera y el del marido. אם כן, החדשים רושמים 3 שמות משפחה, שזאת אופנה ספרדית, ואילו הוותיקים, המסורתיים, רושמים רק 2 שמות משפחה, שם הבית ושם הבעל. כן, לדוגמה, סול איסו וחנון, ויהודה לסלומון סנניס, יש לנו איסו וחנון, y Sanán es el nombre del marido. Lea ben Joacrish, mujer de Eliahu Levi. Simi Tobelen ben Miara, Tobelen ben Miara Cohen, que son tres nombres. Mientras que en la notación hebrea, Sol y Susi, Almanach Novo Sanánis. Tomar nada más que el apellido Iso o Isusi y no marcan el nombre Wahnon como tenía en la paralela en español. Y Lea Benjo, ese tenía Olevi, Lea Benjo Akrish, Akrish no escribe aquí. Todo lo que está aquí en rojo no figura en la anotación hebrea. Esa coincidencia en ese periodo de transición, así como la redacción de los debates de la cofradía en un español perfecto, resume la culminación de la influencia española en la comunidad de Tetuán. Pero, como esa influencia se ha ido desarrollando a lo largo de varias décadas, nos incumbe demostrar su progreso en detalles más sutiles. Vamos a examinar varios puntos. Primero, sesiones del Comité de la Hebra Kadishak, ya nos hemos explicado. Apellidos dobles, apellidos de mujeres casadas, diferentes maneras de anotar hombres y mujeres, omisión de nombres de pila, no sé si se puede decir hombres de pila, deberíamos decir nombres de brito, nombres de fada, pero como tengo una pila de ejemplos, nombres de pila. Y uso del hebreo. Sesiones del Comité de la Hebra Kadisha. Hemos visto que las sesiones del Comité de la Cofradía se tenían en un español impecable, y eso ya en 1935, o sea, cuando los registros mismos se escribían en letras hebreas. Los castizos se ocupaban de los registros y probablemente de las tareas funerarias, pero son los modernos quienes administraban la cofradía. Los antiguos aún presentes, y ya los modernos toman la batuta. Los apellidos dobles. Hay registros tanto de hombres como de mujeres que anotan dos apellidos. Y ese es otro indicio de la creciente influencia sobre los judíos tetuanís por parte de cristianos españoles, que suelen usar dos apellidos, el del padre y el de la madre. Por ejemplo, Amar Ben Susan, Serfati Azulay, Ben Saquen Corsia, dos apellidos en vez de uno. En nuestro cuaderno, esa práctica se manifiesta ya en los años 40, o sea, en registros escritos aún en letra hebrea por escribientes tradicionales. Aquí tenemos un ejemplo de la emergencia del uso de apellidos dobles. Los apellidos dobles están en azul, no sé si en azul se ve aquí. Los apellidos dobles están en azul y el apellido único está en catón, en naranja.
Marrón.
En marrón. Así que se ve, estas son las décadas. 1900 a 1909, 1910 a 19, etc. Y luego en los años 40 ya se empieza, ya emerge la costumbre de poner dos apellidos, el del padre y el de la madre. Y luego eso ya se intensifica en los años 60 y luego reduce, pues esta reducción es porque la población reduce, de luego. En hebreo, allá, אחד הדברים שיהודי תטואן הושפעו מן המנהגים הספרדיים היה שימוש בשני שמות משפחה, שם המשפחה של האב ושם המשפחה של האם. בין הרישומים הראשונים כמעט שלא רואים דוגמאות של רישום של שני שמות משפחה, ועוד שהחל בשנות ה-40, 50, 60, פתאום מופיע ההרגל הזה של לרשום שני שמות משפחה, אפילו כשמשתמשים בכתב העברי. Apellidos de mujeres casadas. Otra influencia española se revela en casos de mujeres casadas catalogadas con dos apellidos, el de soltera y el del esposo. En 1945 se manifiesta... En 1945 se documenta el primer caso de una difunta mencionada de esta manera, Rica Halevi de Vendelac, con ese D de relación usado en España. Otro caso se encuentra en el registro de Perla Ventolila en Nacab de Soto, de 1970. Pero la mayoría de los casos se enumeran con vinculación al esposo, estilo Rachel Benazayak, mujer Samuel Naón, o Zahra Halfón, viuda de Moisés Garzón. La evocación del apellido de soltera aparece por primera vez en 1945 y se intensifica hasta devenir sistemática con el paso a la escritura latina. אחד הדברים שמופיע בשנות ה-40 היה השימוש בשם המשפחה של הבית, לא רק של הבעל, אצל נשים נשואות. כלומר, להזכיר שהיא אומנם נשואה לפלוני, אבל היא שומרת עדיין, אם מזכירים את שם המשפחה מן הבית. Diferentes maneras de anotar hombres y mujeres. Los registros de hombres casi siempre especifican el nombre del difunto y el nombre de su padre. Los registros de mujeres mencionan el nombre del padre únicamente en caso de solteras, de Betulot. Las demás están siempre designadas como mujer de, viuda de, madre de, etc. Los hombres, por supuesto, y mujeres resultan siempre relacionados a un familiar masculino, y esto no va a cambiar ni en los apuntes españoles. Muchas veces, omisión de nombres de pila, como dijimos, muchas veces la relación a un pariente basta para identificar al muerto. Ese procedimiento, poco común en el caso de varones, es bastante frecuente en el caso de mujeres. Entre 1897 y 1945, aproximadamente la mitad de las fallecidas, 542 para ser exactos, han sido registradas sin que su nombre sea mencionado. Aquellas difuntas se identificaron por su relación a un hombre importante de la familia, de la forma mujer de Rabbi Yitzhak Bar Shilom, y según la siguiente distribución. Mujer de 237 veces, que dice, no sabemos el nombre, sabemos únicamente que era el nombre del marido. Yo por casualidad conozco, podía poner aquí 236 porque conozco el nombre de mi bisabuela, pero no fui en el registro. Madre de 126, hija de 98, viuda de 48, hermana, segunda esposa de, suegra de, sin especificar, no recuerdo ya cómo eso, casi, y nieta de incluso. אלה שדוברי עברית, יש בעיקר בתקופה הראשונה היו הרבה מקרים שאצל נשים, אצל נפטרות, לא ציינו את השם הפרטי שלהם בכלל, וכל מה שציינו רק היחס אל איזשהו גבר חשוב במשפחה. אז יכול להיות שהיא הייתה אשתו של פלוני, או אמו של פלוני וכדומה, אבל לא רושמים את השם שלהם. לפעמים רושמים, אבל כמעט מחצית המקרים לא רושמים את השם שלהם.
אבל אם אמא זה ברור שיש אחת, אבל אם יש שתי אחיות, אז איך יודעים... אחותו של פלוני נפטרה, איזה
מהן,
הגדולה או
הצעירה? שאלה טובה, אני מניח שאם יש עוד אחות שנפטרה, אולי אז היו רושמים את השם.
שהוא האחות הגדולה של...
נכון, לפעמים רשמו אשתו השנייה של... יש גם אשתו השלישית. יש מקרה אחד של אשתו השלישית, התרצלה. Esa práctica, frecuente en las primeras cuatro décadas del siglo pasado, cesó por completo en 1946. Y esa cesación me parece ser el indicio más significativo del cambio originado en la condición de la mujer. Fíjense ahora en este... esta práctica donde se pone aquellas que no, cuyo nombre no figura, están en naranjo. En los casos de que el nombre figura, está en azul. Así que como se ve, a partir de los años 40 ya no se practica ese procedimiento de omitir el nombre. Ya siempre se figura el nombre. Que en la grafa de Metaer está Shibush Bashitazo. Que en Colbab Sheroim Akabima Ktumima L. Metaerim Mikrim Shelotzino et Hashemot. והכחולים שכן ציימו. אנחנו רואים שהייתה מגמה כזאת בשנים הראשונות, והיא נעלמת לגמרי אחר בשנים, בשנות ה-40 של המאה הקודמת. ואני חושב שזהו אחד הסממנים הכי חשובים של שינוי במעמדה של האישה בטטואן. Entre los hombres, solo en 33 casos se omite el nombre, todos de 1896 a 1946, es decir, en el tiempo que el fenómeno prevalecía entre las fallecidas. Esos hombres han sido identificados de la siguiente manera: hijo de, 29 veces, padre de, una vez. Y sin especificar tres veces, no voy a entrar en detalle porque lo he analizado, eso que no ha sido especificado, no importa. El hecho de que la mayoría de esos fallecidos figuran en la categoría hijo de, probablemente indica que se trata de jóvenes, muchas veces definidos como bajur, que es muchacho soltero. Eso puede ser cierto también para aquellas difuntas registradas como hija de o nieta de. No es casualidad de que 42 de las hijas de están definidas como betulot, vírgenes o solteras. Los siguientes rasgos motivan pues la omisión de nombres de pila en los registros que datan de las primeras cuatro décadas del siglo XX. Género, sobre todo mujeres, edad joven, muchacho, soltero, virgen, comunidad de origen, la mayoría de los enumerados arriba, sin especificar, no entré en el detalle, es un tema que voy a tratar diferentemente, eran forasteras o de otros lugares. Y por último vamos a intentar analizar el uso del hebreo. Vamos a analizar el uso de la lengua hebrea, a la que recurren los escribientes muchas veces para designar las relaciones familiares. La distribución se presenta así. Mujer primera, escrito en hebreo. Mujer segunda, 13 veces en español y 2 en hebreo. Viuda segunda, 2 veces en hebreo. Hermana, 26 en español, 3 en hebreo. Madre, 195 en español, 9 en hebreo. Hija, 118, 90. En fin, fíjense en la tabla, en el lugar ese. Mujer, sobre todo, 510, etc. Se constata que los términos menos frecuentes, como nieta, tía, están en español, y que el hebreo se destaca en la designación de parentesco de mujeres, sobre todo hermana, madre, hija, mujer, viuda. Aquí tenemos este caso, el caso de mujer. Mejor tenemos la mayoría en español, pero hay una proporción se destaca en hebreo, igualmente en hija. Sobre todo las viudas escribían en hebreo. Se puede suponer que el estatuto religioso de la mujer es significativo en la mente de los funcionarios de la cofradía. Sin embargo, la distribución del uso de las dos lenguas a lo largo del eje de tiempo nos va a revelar una tendencia inesperada. En los últimos años del siglo XIX predomina el hebreo. El hebreo está aquí en rojo y el español en azul. Predomina el hebreo, teniendo que ver con el carácter religioso de los funcionarios. Luego, a principios del siglo XX, aparece el español, sobre todo en este pijo, ¿no? Los primeros años del siglo XX, 1912, esto coincide con el protectorado español. Luego, a principios del siglo XX, aparece el español con un empuje espectacular en los años 10 y 20, que es el periodo de la instauración del protectorado. Pero después, la importancia del español va disminuyendo a medida que el uso del hebreo gana terreno. ¿Ven aquí? Eso descende y el uso del hebreo gana terreno. La explicación de este fenómeno podría ayudarnos a resumir nuestro tema. En efecto, el proceso de modernización no se limita a la mera adopción de una lengua y de nuevos modales. Hay que considerar también la emergencia de preocupaciones políticas inimaginables en las etapas tradicionales. Creo que el ejemplo de la modernidad española en sus variedades nacionalista o democrática habría ocasionado una creciente simpatía por la causa sionista, y le puedo afirmar que ese ha sido mi caso cuando solo tenía 15 años de edad. Es una paradoja, pero la intensificación del uso del hebreo en los últimos años confirma la influencia española sobre la comunidad judía de Tetuán. Gracias, profesor. Sí, claro.
¿Cuál fue la cantidad de asimilados que hubo, judíos o no judíos? Porque los muertos figuran todos judíos y judíos. El apellido de Cohen con Pérez, pues no hay nombres que son no judíos.
No hay nombres que no son judíos. Hay uno o dos nombres de extranjeros, de judíos extranjeros, que fueron enterrados en Tetuán. Hay un de Silva, por ejemplo, hay un doctor Erwin Cohen, creo. Hay dos o tres nombres de judíos europeos, pero no...
Quiere decir que no hubo asimilación.
No. Okay.
Bueno, esto. Una nota, profesor. El uso en las actas del español era una cuestión legal.
Era una
cuestión legal. Desde el estatuto del 31 por la República y las órdenes dadas por el gobierno franquista, el uso del español en las actas era obligatorio tener las actas y era obligatorio usar el español.
Pero el español es perfecto.
Claro, sí, sí. En las actas de la comunidad se nota igual, exactamente. Y en las actas del círculo recreativo.
Gracias,
exactamente.
Maitas
Fataem.
¿Será? Maitas Fataem, Shelelu y Shetaru, Bede Duan. Fataem, tiene. Mishe Hashanim, Mainz y Shetaru. Mishe Hashanim. Voy a tomar, במאה ה-19 דיברו חקתיה, שזה יהודית ספרדית.
לדינו.
לדינו של מרוקו. ובמשך הזמן התחילו להשתמש בספרדית מודרנית, בשנים האחרונות דיברו ספרדית מודרנית. זה כבר אמרתי בהתחלה, זאת אומרת, היה שימוש בחקתיה, כלומר, בכל מיני פינות שייחדו לחקתיה, אבל בשפת האם הייתה ספרדית.
Hay un aspecto que no has tocado en tu conferencia y es el tema de los motes que figuran en los registros. Y yo creo que eso es algo muy interesante.
Claro, desde luego no podía utilizar todo. Lo tengo. En mi trabajo tengo un capítulo sobre los motes.
Pero
el registro es
sí,
mucho, mucho. Y además eso confluye con Nina.
Sí,
desde luego. Claro, los motes son muy interesantes porque hay motes de todas clases.
Hay motes fantásticos.
Le puedo decir, por ejemplo, cuando Nina utilizó el mote La Media, soy yo quien se le dio.
Ah.
De registro.
Thank you very much for an excellent lecture, Professor Bentulila. We will now turn to Mr. Yaakov Israel Garzo. As a writer and a book editor, Jacobo Israel Garzon from Tetuan has made an important contribution to the dissemination of Jewish culture in Spain. From 2001 through 2008, he served as the president of the Jewish community of Madrid, and from 2003 through 2011, he was president of the Federation of the Jewish Communities of Spain. As the head of Hebraica Press, he will speak today about the translating and editing process of Nina Pinto's book, Relatos Intimos, into Spanish.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes el estar aquí presente y a los organizadores del evento por el hecho de haberme invitado. Esta reunión verdaderamente es una reunión que está llena de tristeza por alguna parte, porque es una mujer que se perdió recientemente en una edad muy joven. Yo tenía con ella una relación muy curiosa, yo la conozco desde niña, porque sus padres eran también tetuaníes, su padre pertenecía a la misma sinagoga en la que iba yo, y entonces éramos unos chicos religiosos, y todos los sábados nos encontrábamos ahí, viernes y sábado. Y entonces, bueno, salíamos durante, cuando nos cansábamos y charlábamos, etc. Luego los vi en Ashkelon porque son muy amigos y vecinos de mi hermano más pequeño, que vive también en Ashkelon. Y entonces son los íntimos amigos, viajan juntos, van a muchos lugares juntos. Y yo la conocí siendo una niña. Luego ya la vi de mayor, interesada, la leí en algunas revistas, en algunas actividades, y tuve con ella una conversación muy interesante hace unos años, cuando yo presenté en Tel Aviv mis primeros trabajos sobre la gramática de la jaquetía comparada con la gramática española. porque se supone que la jaquetilla no tiene gramática, pero sí tiene gramática. Sí tiene una gramática que es copiada de la gramática española, pero no necesariamente exactamente igual, sino que sufre una modificación. Y lo presenté en el seminario de Bar-Ilan que lleva Shmuel Rafael, ella estaba, y luego a la salida estuvimos charlando durante mucho tiempo. Fue tan amable de acompañarme hasta mi casa, desde Bar-Ilan hasta Natania, y aprovechamos para charlar y para estudiar por qué nuestra cultura seguía siendo preterida en dentro de los estudios judíos. De hecho, cuando yo presenté mi libro sobre la jerarquía lengua y literatura oral del judío español de Marruecos, la jaquetía, fue ella en el Cervantes, fue ella la que lo presentó hace algunos años. Sobre este libro, en particular, ella tenía mucho interés en que se publicara en castellano. Y hace unos años me dijo que sí, la editorial hebraica lo publicaría. Y yo le dije sí, pero siempre que esté en castellano. Somos una editorial que evidentemente no tenemos ánimo de lucro porque no somos estúpidos, pero ¿por qué decir? Porque tener lucro en una actividad editorial es casi imposible de este tipo, pero claro, traducir ya es un coste excesivo. Y entonces me dijo que ella se iba a encargar, nos firmamos un acuerdo en el que yo me comprometía a imprimir y editar el libro y distribuirlo. Y hace unos meses, muy pocos meses, de hecho, yo diría que creo recordar que fueron los primeros días de junio, y ella falleció a final de julio, bueno, los veintitantos de julio. Me dijo, ya está la traducción la ha hecho Florinda Goldberg, y tenemos la traducción, y cuando lo pueda hacer. Y entonces yo me puse manos a la obra rápidamente porque sabía la triste situación en la que se encontraba y quería que ella lo viera, que ella viera el libro. Ella ya estaba mal y fue... Ella me los emails los mandaba a ella, pero los WhatsApp, en general, yo WhatsAppeaba con su madre, porque realmente era muy difícil. Pero tuvo la interesa de aprobar la maquetación, porque yo me gusta que los autores aprueben, aprobar la maquetación del libro, aprobar la cubierta, la definición, la solapa que habla sobre Nina, y sobre la cubierta además tuvimos algunas, porque ella quería que le pusiera la misma cubierta que del libro en Israel, pero claro, nosotros tenemos un ilustrador, que tenemos un contrato y nos debemos a nuestro contrato. Entonces yo se lo dije y ella envió las fotos que son de una amiga suya que ilustran el libro. Y ella vio todo el libro. El trabajo que nos tuvimos para maquetar, el tiempo de maquetación, el tiempo de ilustración, etcétera, quiero decir que no se ha publicado ningún libro con tan poco tiempo, nosotros por lo menos, que nos tomamos también nuestro tiempo, claro, es decir, y fue una experiencia única. Desgraciadamente, el libro llegó el lunes y ella había fallecido el domingo. Ella no lo llegó a ver. Pero me siento muy orgulloso de que su madre le dijo, bueno, está el libro, y dijo, por el libro no te preocupes, que sé que está en buenas manos. Y eso, la verdad, para mí me llenó de satisfacción, porque aunque no pudimos alcanzar la fecha, pero claro, la enfermedad en los últimos días avanzó tremendamente. Es un libro muy especial, es un libro con una sensibilidad femenina extraordinaria, es decir, extraordinaria. Yo creo que lo que muestra el libro, sobre todo, es, en cierto sentido, no es un libro feminista, es femenino. Es decir, muestra la sensibilidad de la mujer, que es radicalmente diferente de la sensibilidad del hombre, que tenemos bastante poca sensibilidad, vamos, dicho sea de paso. Pero le voy a leer un párrafo solamente, que para que se den cuenta. Yaron regresó de Ilat y continuó conmigo como siempre. Me dediqué a grabar el día solo a mí, y cuando a las 10 yo volvía a casa, quedaba libre para otra vida con la que yo no tenía nada que ver. Yo le perdonaba. Prefería mantener las cosas así a no tener nada. También entonces se me grabó el conformarte con solo una parte de los hombres, y ellos se sintieron libres de darme solo un trazo de sus vidas. Muchas gracias. He traído algunos libros, por si a alguno le interesa, luego al final de la jornada, pues, los he traído.
Thank you very much. And now we will turn to José Ben Dahan Pinto.
Ani.
Ata. Ben Dod, you are a cousin of Nina. As head of a cultural foundation, José Ben Dahan Pinto has accomplished an important task in the field of communication and creative advertising. He has been in charge of the institutional relations between Spain and Portugal in one of the major European corporations. Currently, he is a professor and academic advisor in Schiller American University. Today, he will deliver a few words as a close relative of our dear Nina.
Please. Thank you very much. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me oís? ¿Me oís? Ahora. Bueno, pues es un gran honor estar aquí esta tarde. Y bueno, después de todas las series que hemos visto que apelan al cerebro, yo voy a apelar un poco al corazón, porque como familiar íntimo de Nina, pues voy a hablar con el corazón. Y para no perderme, pues me he traído mi pequeño guión. ¿Qué es lo más importante en la vida? Para el gran rabino sabio Nachman de Breslau, lo importante es no tener miedo. No temer cuando andamos en este puente tan estrecho que es la vida. Y en este sentido quiero decir que la doctora Nina Pinto, o Nina la Morena, como la llamamos en la familia, tuvo una vida plena, porque se enfrentó sin temor y con gran serenidad a una muerte prematura. Luchó sin resignarse, dejando constancia de su batalla contra la enfermedad como una afirmación de vida en su último libro, Mañana ya no estaré. Hoy es mañana, y Nina ya no está. Pero como hemos podido ver esta tarde, Nina permanece entre nosotros. Está su voz, está su obra, está su ejemplo vital como hija, madre, esposa, profesora, hermana, amiga, querida en todos estos aspectos, muy querida. Y también recordada en una especie de jaque mate a la guadaña por su visita a destiempo. Permanece su voz a través de nosotros, permanece su pensamiento a través de su obra, permanece su amor a través de sus hijos y marido, y familia. Por ello, y como cierre, le dedico este dicho latino, ladino, que seguro le haría mucha ilusión, como homenaje a su obra vital y literaria. La palabra que no es escuchada no aprovecha nada. La palabra y el trayecto vital de Nina Pinto de Cassis se escucha y se aprovecha, haciéndonos mejores personas. Gracias, Nina, por tantos regalos maravillosos, mi prima, mi querida prima. Gracias.